Radio Atalaya 107.0. Bueno, pues saludamos a Ana Belén Aybar Viña, nuestra psicóloga. Buenos días, Ana Belén.
Buenos días a todos.
Bueno, vamos a hoy a hablar de un tema también muy interesante y que creo que no lo hemos tratado anteriormente aquí en Radio Atalaya, y es el síndrome del impostor. Cuéntanos ese síndrome, ¿qué es?
Pues ese síndrome, que tiene un nombre ahí un poco feo, es un problema psicológico en el que la persona es incapaz de reconocer sus propios logros y su valía personal. Es decir, que tiene un miedo permanente a ser descubierto, a que en eso, en realidad, él es un poco impostor, ¿no? Parece que es un nombre, un síndrome raro, y esto lo tiene mucha más gente de lo que pensamos. A pesar de que hay pruebas de que no expresan que yo sea un fraude, pero estas personas se sienten así. Entonces, admiten los éxitos que tienen en la vida como suerte, como coincidencia, y esto pues no solamente se expresa a lo mejor en el ámbito laboral, sino en el personal, en el social, en el académico, y las causas pues pueden ser muy variadas, desde a una baja autoestima, porque vamos a hacer aquí un inciso, Juani,
¿sí?
Y hay que recordar que la autoestima se construye, se empieza a construir desde que nacemos. O sea, las bases de la autoestima nos la tienen que ir haciendo nuestros padres, ¿no? Por eso es tan importante desde pequeñito el hacer tanto hincapié en el tema de la autoestima, en la expresión de emociones, en el cómo me siento y en el que yo, y en la opinión que tenga yo de mí mismo, ¿no? Aunque tenga 3 años. Entonces, son personas que tienen muy baja autoestima, también lo que conlleva que tengan una baja seguridad personal. Son personas también muy rumiantes, que le dan mucha vuelta a la cabeza, muy dubitativas, no saben bien qué decidir, porque a lo mejor no porque ellas no sepan decidir, sino porque no le han dado esa oportunidad de decidir. Siempre ha ido alguien decidiendo por ellas, ¿no?
Exactamente.
Entonces, pues, claro. Y también son personas que suelen tener esos modelos en casa, o alguien en el que yo me he fijado y actúo así y yo lo hago igual, o alguien que ha hecho que yo sea así. Este síndrome se da con más frecuencia en mujeres que en hombres. Y se ha visto que no es una cosa genética, ¿vale? No porque hay una predisposición genética en las mujeres y en los hombres, no, sino porque la forma de educarnos a las mujeres ha sido siempre diferente, ¿no? Nos han educado desde la perspectiva de cuidadoras, tenemos que ser empáticas, tenemos que ser sensibles, pensar siempre en los demás. Entonces, esa forma de educacional, ¿no? Esa forma de educarnos también hace que luego, cuando vayamos desarrollándonos, tengamos más posibilidades de tener este tipo de síndrome.
Y
Así
también,
que hay que...
Sí, creo que también ahí a lo que nos estabas relatando, creo que también podíamos añadirle el hecho de que muchas veces la mujer se sacrifica más porque también te hacen como que aceptes o que te pongan en el lugar de los demás y que hagas siempre pues esas cesiones permanentes en las que, bueno, pues al final luego te condiciona que prioriza a otro antes que a ti.
Exactamente, y además si yo estoy priorizo lo de los demás muchas veces. Entonces, cuando hay algo que me sale bien, pues no entiendo esto, qué suerte he tenido, ¿no? Entonces, es verdad que el estilo educacional que tengamos, pues hace mucho, no solamente con este síndrome, sino en general, porque la autoestima, recordemos que es la base del éxito que pueda tener una persona.
Y bueno, ¿y en qué puede afectarnos a nuestra vida diaria este síndrome? Este síndrome.
Pues alguien que tenga este síndrome se puede ver afectado por una desmotivación en general por todo, ¿no? Un estilo dubitativo, estas personas que siempre te están preguntando, es que no sé qué hacer, no son capaces a lo mejor. Entonces, estamos siempre en la duda constante, ¿no? Lo que eso lleva que también nuestra autoestima pues todavía se baje más. No solamente a lo mejor que no tengamos una autoestima fuerte de base, sino que la que está arriba en el tejado también está ya un poco en tengarenga, como dice el abuelo, ¿no? Luego también tenemos esa falta de sensación de control, que en general pues también acarrea pues problemas sociales no solamente a nivel personal, sino también a nivel laboral, a nivel social, lo que hace que parezca que no podemos con nuestro día a día. Y que esto además, la sensación esa de incontrolabilidad y esta sensación tan extraña que tenemos todos los días de duda y de motivación, pues hace que luego podamos tener problemas psicológicos o incluso físicos mucho más graves.
¿Y cómo nos afecta esto, por ejemplo, en la relación con los demás?
Pues imagínate, Juan, y la conversación con alguien que sea así, siempre dudando, nadie nunca te dice, pues sí, opino esto, o yo no estoy de acuerdo contigo, que eso también nos interesa muchas veces, ¿no?
Claro.
En general, pues son personas también desconfiadas, no solamente que yo no confíe en mí, sino que también desconfío de los
De
demás.
los demás.
Exactamente, entonces a esto se le añade pues toda la carga mental que ya he descrito antes, ¿no? De todos los síntomas que tenga antes, lo que hacen que tenga muchos problemas a nivel social. Si no tienen, si tienen relativamente pocos problemas a nivel social, pues a lo mejor tiene un grupo reducido de personas en su entorno, y eso sí es verdad, son personas empáticas, sensibles, humildes, son buenas personas y son buenos amigos, pero esa falta de confianza en uno mismo y esa falta a veces de confianza también en los demás, pues hace que tenga un grupo social reducido, que además lo que alimenta que todavía tenga más intenso, ¿no?, este síndrome del impostor.
Y que se aíslen más de la sociedad.
Exactamente, exactamente.
¿Y esto cómo puede afectar este síndrome a nuestra salud mental?
Pues se considera un síndrome porque todavía no se ha considerado un trastorno, ¿no? Pero sí es verdad que este síndrome puede acarrear trastornos más graves a nivel de salud mental. Pues, por ejemplo, si tengo este síndrome, puedo tener qué síntomas asociados o qué trastornos asociados. Puedo padecer ansiedad, que todos y la mayoría de las personas en momentos determinados han tenido alguna crisis de ansiedad, ¿no? Pues hay que imaginarse lo que eso vivir todos los días. Ese es el trastorno por antonomasia, el que al menos lo considero yo así, yo lo veo así en consulta, el que más gente padece, ¿no? Entonces, son personas que tienen que pueden padecer ansiedad, personas que padecen o pueden padecer depresiones, están en un sufrimiento constante, lo que además le acarrea pues que tengan insomnio, y además todos estos temas también pueden derivar en problemas físicos, por ejemplo, problemas gastrointestinales y aparece el colon irritable o dolores musculares de la tensión tan grande que tenemos todo el día. Entonces, no hay que olvidar que la salud mental es salud y también interviene en la física. Con lo cual, el tener este tipo de síndrome nos puede afectar no solamente a nuestra salud mental, sino físicamente y en una proporción bastante elevada, nos puede afectar a nuestra vida diaria y muchísimo.
No quiere decir esto tampoco que todas las personas que alguna vez dudan en algo, que no se sientan seguras, tengan ya de por sí este síndrome del impostor, ¿no?
Ni muchísimo menos, porque todo el mundo, lo normal es que dudemos. Esto sería un patrón repetitivo de conducta, de dudar, de rumiar, de no me siento capaz, de esto lo he recibido, pues porque he tenido suerte, ¿no? Ese patrón de conducta diario, o sea, tu forma de personalidad o tu personalidad es así. Entonces
Constante.
ahí sí que derivamos en estos problemas, ¿no?, de salud mental. En un momento determinado, lo más normal del mundo sería dudar. Si alguien dice que nunca ha dudado de nada,
Mal
eso
vamos.
no es normal. ¿Eso es mentira o no es normal? ¿Vale?
Sí.
Eso sería un patrón repetitivo, como todo. Hay personas que tienen crisis de ansiedad, momentos determinados, momentos de estrés, pero no quiere decir que tenga ansiedad,
El síndrome,
¿vale?
claro.
Entonces, ¿cuándo tendríamos problemas? Cuando hay una ansiedad que yo ya llevo más de 6 meses, ¿no? Pues esto sería igual. No aparecería ningún problema si no fuera un patrón repetitivo ya de mi conducta, si yo fuera así las 24 horas del día y para todo. A lo mejor yo soy dudosa a nivel laboral o en el académico, pero en el nivel personal yo no tengo esa sensación de dudar, ¿no? O de intranquilidad o de desconfianza. No,
Claro.
no, estas personas lo tendrían en todas las facetas de su vida, ¿vale? Ahí
¿Y
es cuando ya dicen, ven.
qué consejo le podríamos dar a estas personas para que sigan y puedan salir de ese bucle?
Pues lo primero es que ellos se identifiquen, es decir, que identifiquen su patrón emocional y que vean que aquí pasa algo, no voy a ser tan malo en todo, no voy a tener suerte, me ha venido esto porque he tenido suerte, no, me lo habré trabajado, ¿no? Una vez que nosotros identificamos que tengo ese patrón emocional, ese patrón de actuación, pues entonces lo más sano o lo más efectivo sería acudir a un profesional, ¿no? Que te dé esas ayudas o que te vuelva a redefinir pues el problema y vea cómo puede ir actuando con eso. Aquí sí que se ha visto que es de bien, ¿no? Es bueno el que se haga, por ejemplo, terapias grupales. Porque además cuando yo pienso que soy yo solamente, que tengo esto y que me pasa a mí, y las terapias grupales para estas cosas son buenísimas. Mira, a este le pasa igual, a este le pasa igual, a este le pasa igual, y el terapeuta, el psicólogo que hace esa terapia, es el que va dando la herramienta y le hace ver que esta es una cosa que le pasa a mucha gente, pero que tenemos que actuar con eso, ¿no? Y también, pues, no solamente acudir a un psicólogo, que es lo más importante, sino el intentar, pues, hacer atribución interna también de las cosas buenas que yo tengo. ¿Qué quiere decir? Pues que las cosas que vienen en mi vida buenas también es porque yo me las habré currado, no es porque habré tenido suerte.
Claro.
Y al igual que las cosas malas también pueden venir por mí, pero también habrán venido de algo de fuera y he tenido mala suerte, ¿no? Entonces hay que intentar llegar a esa media, ¿no? A esa normalidad, ¿no? Y sobre todo, Juani, sobre todo, trabajar muchísimo nuestra autoestima. Tenemos, si somos padres, tenemos que intentar trabajar esto desde que somos pequeños, pero si somos ya adultos, también tenemos que seguir trabajando nuestra autoestima. Tenemos que querernos más. Y poquito a poco, pues ir viendo la diferencia, no solamente en mí, sino en mi entorno, que hay si yo actúo de otra forma y no siendo un impostor, ¿no?
Claro.
Y veremos que todo mejora alrededor y todo mejora en nuestra salud, tanto física como mental.
Bueno, pues esos son los consejos que le damos a estas personas que están pasando por esos momentos y que sufren y que de ahí con su tratamiento también se puede salir. Así que esa recomendación para acudir a un psicólogo o a un terapeuta que le ayude a superar este síndrome del impostor. Muchísimas gracias, Ana Belén, por atendernos aquí una mañana más en Radio Atalaya y hablarnos de este tema y como siempre tan interesante y conociendo un poquito más sobre la salud mental.
Muchísimas gracias a ti, Juan, y a tener buen fin de semana.
Igualmente, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Radio Atalaya 107.0.